Al aire resuena una melodía, echaba aquí a ti la dora como guía. Virtudes sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena.
Shabbat Shalom, querida comunidad, gracias al Todopoderoso. Estamos ya en este tercer día de la semana, Shabbat, y nos gustaría a continuación compartirle las enseñanzas que tenemos en esta Parashá Vayishlach con nuestros estimadas y estimados comentaristas. Y bueno, pues también tenemos canciones relativas a cada uno de los temas que vamos a abordar el día de hoy. Nuestro amigo Arturo Guillén se encuentra en recuperación y es por eso que no se encuentra conduciendo el programa, pero le mandamos un cordial saludo, un fuerte abrazo y con el favor del Todopoderoso que se recupere completamente. Dedicamos este estudio por su recuperación. Y bueno, con el favor del Todopoderoso vamos iniciando en este día este programa de Shabbat Gigante. Y bueno, pues como les comentaba, en esta Parashá Vayishlach aprenderemos y acompañaremos en la historia de Jacob, en uno de los capítulos más intensos y dolorosos de su vida. Es decir, él tuvo que volver a la Tierra Santa después de 20 años de vivir con Labán y enfrentarse nada menos que a su hermano Esav, aquel de quien huyó por temor a ser asesinado. También escuchamos que venían 400 hombres contra él y vimos a Jacob dividir el campamento, preparar regalos y elevar una plegaria profunda. En fin, tenemos varias enseñanzas en esta parashá y bueno, nos gustaría compartirles a continuación el resumen de ella que nuestro amigo Elgar Utreras nos hace favor de compartir. ¿Qué les parece? Quedamos con atentos al resumen de la parashá con nuestro amigo Elgar.
Saludos cordiales, apreciado Arturo, y a todos los amigos oyentes de Radio Enlace Noájida, que nos acompañan en su programa, donde compartimos la parachada de la semana que se encuentra en Berechit, Génesis 32:4, 36:43. Jacob vuelve a la Tierra Santa, luego de 20 años de vivir en Harán, y envía ángeles, emisarios, a Esav, con la esperanza de lograr una reconciliación. Pero sus mensajeros reportan que su hermano está en camino hacia él con 400 hombres armados. Jacob se prepara para la guerra, reza y envía un gran regalo a Esav, que consistía en cientos de ovejas y vacas para calmarlo. Esa noche, Jacob atraviesa su familia y posesiones por el río Yabok. Sin embargo, él queda del otro lado y encuentra un ángel que personifica el espíritu de Esav, con quien lucha hasta el amanecer. Jacob sufre de una cadera dislocada, pero derrota a la criatura superna, quien le da el nombre de Israel, que significa aquel que prevalece por sobre lo divino. Jacob e Esav se encuentran, abrazan y besan, pero se separan. Jacob compra un terreno cerca de Shechem, cuyo príncipe, también llamado Shechem, rapta y viola a la hija de Jacob, Dina. Los hermanos de Dina, Simón y Levi, vengan la desgracia matando a todos los habitantes masculinos de la ciudad, luego de dejarlos indefensos al convencerlos de circuncidarse. Jacob continúa su viaje. Rachel muere mientras daba a luz a su segundo hijo, Binyamin, y es enterrada al lado del camino cerca de Betlehem. Rubén pierde los méritos de su primogenitud porque interfiere con la vida marital de su padre. Jacob llega a Hebrón, donde está radicado su padre Isaac, quien más tarde muere a los 180 años. Rivka fallece antes de la llegada de Jacob. Nuestra sección concluye con un recuento detallado de las esposas de Esav, hijos y nietos, y las historias familiares de la gente de Seir, entre quienes Esaú vive.
Este fue el resumen de la parashá de esta semana, querida comunidad, la parashá Vaishlag, que nuestro amigo Elgar Utreras nos hizo favor de compartir. Y bueno, pues hoy estamos aprendiendo de dónde sale el nombre de Israel en esta historia. Vemos que Jacob, al luchar con el ángel, tuvo miedo, calculó, se preparó, pero finalmente lo venció y es ahí donde recibió esa bendición, el nombre de Israel, el que prevalece sobre lo divino, acabamos de aprender. Y bueno, con el favor del Eterno, ¿qué les parece? Nos gustaría ahora pasar a un interesante artículo que nuestro amigo Elgar nos hace favor de leer y de compartir acerca de un artículo llamado Los Resistidores y los Afirmadores. Este artículo fue escrito por Tali Lowenthal para el sitio de Chabad en español y vamos a estar atentos a nuestro amigo Elgar. ¿Qué les parece? A continuación.
Continuando con nuestra participación, compartiremos el escrito realizado por Tali Lowenthal, Los Resistidores y los Afirmadores. Hace varios años, un psicólogo que estaba investigando el tema de las distintas actitudes religiosas de la comunidad judía llegó a la conclusión de que hay individuos que pueden calificarse de resistidores, mientras que hay otros que pueden calificarse de afirmadores. Los resistidores se resisten a que se les diga lo que tienen que hacer. Al considerar los detalles de algún aspecto de la vida judía tradicional, con todos sus haz esto y no hagas aquello, el resistidor típico siente que todo esto es demasiado pesado, demasiado difícil, y que es algo que le cuesta mucho obedecer. Por el contrario, los afirmadores son personas que se sienten inspiradas y alentadas. A ellos les encanta aprender lo que les enseña el judaísmo. Si les dicen que tienen que complicarse mucho a fin de asegurar que algún aspecto de su vida diaria esté más cerca de lo que dicta la ley judía, ellos lo aceptan con entusiasmo. No hay problema. Sí, por supuesto, dicen. Otra sutileza aún mayor es que los resistidores muchas veces se convierten en afirmadores. El hombre o la mujer que empiezan resistiendo la idea de que las leyes judías tradicionales tal vez jueguen un rol en sus vidas, a menudo acaba afirmando con entusiasmo que estas enseñanzas, con todos sus detalles, le proporcionan la forma más significativa de vivir la vida. También existen personas que pasan de ser entusiastas a ser resistidoras. Para todos, la historia sigue estando en progreso. En efecto, en un mismo individuo puede haber en forma simultánea tanto un resistidor como un afirmador. En un momento el resistidor es el que domina y al momento siguiente el que domina es el afirmador. Pero en cierto sentido el hecho de que el resistidor se resista ayuda a que la afirmación entusiasta sea más sincera, por lo menos en ese momento. Es posible que más tarde el resistidor vuelva a entrar en escena. Estos dos aspectos del individuo se relacionan con un tema que trata la lectura de la Torá de esta semana, Vaishlag. Según explica el Rebbe de Lubavitch, allí hay un pasaje muy sorprendente en el que Jacob forcejea con un ángel que, según nos dicen los sabios, era el poder espiritual de Esaú. Si bien Jacob sufrió en este enfrentamiento un daño temporario, el ángel no logró dominarlo. Y entonces el ángel le dice a Jacob que, dado que lo venció en la batalla, ahora tendrá un nuevo nombre, Israel. El nombre Jacob se relaciona con la palabra hebrea Ekev, que significa talón. Al nacer Jacob, tenía la mano aferrada al talón de su hermano mayor, Esaf. Jacob tuvo que enfrentarse a Esaf y también a su tío Labán. El nombre Jacob connota la idea de luchar, de enfrentar oposición y de encontrarse en un aprieto. Por el contrario, Israel tiene que ver con la idea de zar, príncipe, lo cual connota liderazgo y además contiene las letras de la palabra roch, que significa cabeza. En un pasaje anterior de la Torá, cuando Dios les puso nombres nuevos a Abraham y a Sara, los nombres viejos no volvieron a usarse más. Pero en el caso de Jacob, la Torá continuó usando ambos nombres al referirse a él, Jacob e Israel. El Rebe explica que esto se debe a que tanto Jacob como Israel existen dentro de cada judío. Por un lado está el que resiste, quien aún tiene que luchar, y por otro lado está el afirmador, el que está inspirado. En el caso de muchos de nosotros, gran parte de la vida la pasamos en cierta clase de lucha, y la inspiración es bastante infrecuente. Pero para Dios, nuestra lucha, o sea, los momentos en que no es fácil, es algo muy preciado. En cualquier momento, impulsados por quién sabe qué, podemos llegar a pasar de Jacob a Israel, de la lucha interna a la inspirada iluminación. Tali Lowenthal es doctor, conferencista en la Universidad de Espiritualidad Judía de Londres, director de la Unidad de Investigación de Chabad y autor de Comunicándose con el Infinito, el surgimiento de la filosofía de Chabad.
Sin descansar, envía regalos, quiere la paz, pero Esaf se viene sin mirar atrás. Valientes y fieles en cada estación, siguen adelante con el corazón, luchan de noche, brillan al sol, no se detienen ante el temor. En el río quedó a esperar, un ángel vino para luchar, sin retroceder hasta que el sol lo volvió a ver. Valientes y fieles en cada estación, siguen adelante con el corazón, luchan de noche, brillan al sol, no se detienen ante el temor. Aunque su cuerpo se lastimó, un nuevo nombre el cielo le dio, Israel, el que venció con fuerza de alma, él prevaleció. Dina sufrió y hubo dolor, los hijos actuaron con fervor, Rachel partió en su labor y nació Benjamín, el menor. Valientes y fieles en cada estación, siguen adelante con el corazón, luchan de noche, brillan al sol. su padre encontró una historia de fe que no terminó de generación en generación. Vivimos con verdad, sin rendición.
Muchas gracias, amigo Olga, por compartirnos este interesante artículo que habla acerca de la lucha que vive en cada uno de nosotros, un Jacob que lucha y como Jacob, y también un Israel que afirma. Y bueno, pues a continuación nos gustaría presentarles la participación de nuestra estimada señora Nagali Contreras en un tema muy interesante que habla acerca de la soledad. Este artículo de Weislack se llama La importancia de la soledad en el crecimiento personal. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar a nuestra estimada señora Nagali Contreras.
Muchas gracias, estimado Arturo Guillén. Continuamos con las enseñanzas sobre crecimiento personal basadas en la Parashá de la semana. La importancia de la soledad en el crecimiento personal. La personalidad humana, escrito por el Rab Elisha Kopman. Vayeshlach, Génesis 32:4, 36:43. Y Jacob se quedó solo, y un hombre luchó contra él hasta el amanecer. Bereshit 32:25. Dice el Midrash, dijo Rab Berajía, en el nombre de Rabí Shimon está escrito en Yeshayuhu 2:11 acerca del santo bendito sea. Y Hashem fue elevado a solas, y sobre Jacob está escrito, y Jacob se quedó solo, levado. Muy curiosa la comparación que se hace en el Midrash entre Dios y Jacob. Así como Dios es levado, así también Jacob estuvo levado. ¿Qué nos quiere decir los sabios con esta comparación? ¿Cuál es la alabanza contenida en estas frases? Jacob no fue el único a quien los sabios compararon con Dios. También Abraham lo compararon de manera similar cuando Nimrod arrojó a Abraham al fuego y le dijo el ángel Gabriel a Dios. Bajó a enfriar el fuego para salvar al Sadik. El santo bendito sea le dijo, yo soy único en mi mundo y él es único en su mundo. Lo correcto es que baje el único a salvar al otro único. Abraham fue único, Yahid, y Dios es único, Yahid. Entendemos perfectamente porque Dios es único. Pero, ¿en qué sentido Abraham lo fue? Abraham se le llamó Abraham a Itri, que literalmente significa Abraham, el que está del otro lado. Itri de Neber, del otro lado. Pues en la época de Abraham, la humanidad entera estaba subyugada bajo el rey Nimrod, a quien adoraba como si fuese un dios. Todos lo adoraban, exceptuando a Abraham. Abraham, quien creía en un solo Dios y estaba por ello separado en sus creencias del resto del mundo. La humanidad entera estaba de un lado y Abraham estaba del otro. Abraham fue único en su mundo, pues solo él creía en un solo Dios único. Los sabios alabaron a Abraham por ser único como Dios, y a Jacob por estar a solas como Dios. Con respecto a Jacob, no nos equivoquemos al creer que la Torá está simplemente dándonos una descripción del evento en el cual Jacob quedó solo después de cruzar a su familia y a sus pertenencias al otro lado del río Jabok. Poco después que Jacob quedó solo, lo atacó un ser con el que entabló un combate espiritual, después del cual Jacob recibió el nombre de Israel, un nombre que indica mayor grandeza espiritual que el de Jacob. Jacob recibió el nombre de Israel gracias a que logró un nivel espiritual comparable al de Dios. Levadó, ¿qué significa ser levadó? ¿Qué implica ser Yahid? Varios de los grandes momentos de la historia judía acontecieron a solas. Moshe estuvo a solas 40 días recibiendo la Torá de Dios, sin nadie que lo acompañase, ni siquiera Aarón. La quedá involucró solo a Abraham e Isaac, quedándose su otro acompañante en las faldas del monte Moriah. El camino espiritual es frecuentemente un camino solitario. De hecho, el alter de Ker, Ratzinha Sinzel Broide, uno de los mayores exponentes del Musar, señala que Abraham, Isaac y Jacob, Moshe y David eligieron la actividad de ser pastores para poder estar a solas en el desempeño de su ocupación, sin mayor contacto que el Creador, que se manifiesta en naturaleza. Además, que desarrollaban responsabilidad por las ovejas que tenían a su cargo. Solamente en la soledad es posible estar en contacto con uno mismo con honestidad suficiente para realizar una introspección adecuada. Solo en la soledad es posible desarrollar la sensibilidad suficiente para conectarse con Dios y con uno mismo. Solo en la soledad es posible tener la calma de espíritu suficiente para permitirse a uno mismo sentir una experiencia espiritual significativa, aunque es innegable que también en la comunión con otras personas es posible tener experiencias espirituales. Aún así, se requiere de la soledad para dirigirlas. Uno puede comer en compañía de otras personas, pero la digestión es independiente. El ser humano es un ser social y como tal está expuesto a la influencia del entorno en el que vive. Lamentablemente, esta influencia no es siempre del todo positiva. En ocasiones, esa influencia previene el crecimiento personal y uno debe de estar preparado a sus posibles daños. Por ejemplo, a partir del momento que una persona desea crecer en alguna área de su vida, es casi inevitable que despierte resistencia de las personas que lo rodean. Si alguien desea ser más apegado a las leyes del kashrut, muy posiblemente recibirá críticas de familiares o amistades. Si empieza a cuidar Shabbat, habrá amistades que poco a poco se diluirán por el simple hecho de que ya no podrá salir con ellos los viernes en la noche. Es normal que suceda y uno debe de enfrentar estos retos de la manera más consciente, responsable y armónica posible. La soledad posee otras ventajas más acordes a nuestro tema. Permite a la persona verse a sí misma tal como es, minimizando las percepciones de sí misma producto de las percepciones ajenas. Es casi inevitable que una persona incorpore dentro de sí la percepción de lo que de la sociedad espera de ella. Vestimos lo que la sociedad nos indica. Escuchamos la música que está de moda. Albergamos los valores de la sociedad posee. En ese sentido, nosotros dejamos de ser nosotros mismos para convertirnos en lo que la sociedad espera de nosotros. Los costosos los costos son altos, pues rara vez logramos cumplir las expectativas sociales. ¿Cuántos de nosotros podemos tener el físico de la sociedad ve como ideal? ¿Cuántos de nosotros podemos poseer los recursos de aquellos a quienes la sociedad admira? Jacob era una persona que estaba en el nivel espiritual de elevado, no que necesariamente era una persona solitaria, sino que su definición no dependía de la definición de los demás. Y además, no se dejaba influenciar por su entorno, pese a que vivió del lado de su suegro Labán, quien era un individuo increíblemente malvado. Jacob siguió siendo fiel a sus principios morales. Abraham también fue una persona, yahid, único, capaz de colocarse en el otro lado del mundo, así lo consideraba necesario para llevar a cabo su misión en la vida. Las enseñanzas para nuestra vida es clara. Para poder llevar una vida de espiritualidad que muchas veces implica nadar contra la corriente social, es necesario incorporar dentro de nosotros mismos las virtudes que caracterizaron a nuestros patriarcas, ser yahid y levadó, dos virtudes que afirman nuestra independencia moral frente a las exigencias sociales que nos alejan de nosotros mismos y de los que Dios espera de nosotros. La mayor parte de este artículo está basado en un ensayo del Rab Yerujam Levovich en Dat Torah, página 205. Algo que me gustaría solamente resaltar es estas palabras que dijo el rabino. El camino a veces es de soledad. Muchos de nosotros, cuando abandonamos la idolatría y empezamos este camino del monoteísmo, empiezan a alejarse muchas personas de nosotros. Incluso a veces nos sentimos tan solos porque nuestra pareja o nuestros hijos no llevan estas mismas enseñanzas. Pues al tener claro este camino, no necesariamente necesitamos estar diciendo a nuestros hijos, a nuestro esposo, que tienen que estar con nosotros, acompañándonos en lo que hacemos, en el servicio a Hashem. No, casi por lo regular somos nosotros solos. Pero esa soledad nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos, como bien lo ha dicho el rabino. No se sientan solos. Hashem siempre está con nosotros, ayudándonos a encontrarnos a nosotros mismos. Hasta luego, nos vemos el siguiente Shabbat. Hasta luego.
Jacob se quedó solo. El silencio lo rodeó, pero en esa noche larga su alma se iluminó. No tenía compañía, pero sí un gran corazón, y luchó sin dar la espalda hasta ver salir el sol. A veces solo hay que estar para poder despertar. Cuando cae el exterior, se oye dentro la verdad. Así crecen los valientes, fieles en la oscuridad.
sincero. Del otro lado sin dudar, a veces solo hay que estar para poder despertar. Cuando cae al exterior, se oye dentro la verdad, así crecen los valientes, fieles en la oscuridad. La soledad a veces hay que parar, quedarse en paz sin ruido y dejar el alma hablar.
Muchas gracias, estimada señora Magaly Contreras, por compartirnos este interesante artículo llamado La importancia de la soledad en el crecimiento. Y bueno, pues así es, nuestros estimados rabinos y maestros nos han enseñado que es necesario tener unos minutos de soledad, de aislamiento, de ibodedut, para poder conectarse con la meditación, con el rezo, con la plegaria, y también poder conectarse con nuestra alma, es decir, con nuestro ser interior, y bueno, con el favor del Todopoderoso que podamos lograrlo. Y bueno, pues continuamos en este Shabbat gigante y nos gustaría darle ahora el lugar a nuestro amigo Juan Pablo Ruiz. Él nos tiene la lectura y comentario de la Parashá Vaislak que nuestro estimado Rabino Leiser Brody nos hace favor de compartir. Y bueno, ¿qué les parece? Quedamos atentos a nuestro amigo Juan Pablo Ruiz.
Shabbat Shalom, estimada comunidad de la Radio Nójida. Bueno, ahora lo conocemos como Enlace Nójida Radio. Hoy en esta ocasión, esta porción semanal, la Parashá Vayetze, nos regala la lectura el Rabino Lazer Brody, que el Eterno le bendiga. En relación a la porción semanal, pan para comer y ropa que vestir. Bereshit 28:20. Jacob oró por sus necesidades materiales, pero tal como vemos en este pasaje, sus pedidos eran mínimos. Podemos suponer que eso le permitiría dedicar todo su tiempo y toda su energía a la Torá y al servicio divino. Sin embargo, podemos preguntarnos si Jacob le faltaba confianza en Hashem. ¿Por qué tiene que orar por pan y ropa, que son las necesidades más básicas del ser humano? Si uno está desnudo y hambriento, entonces ciertamente no va a poder servir a Hashem. ¿Acaso no es obvio que si Hashem nos trajo a este mundo, Él también nos va a proveer nuestras necesidades básicas? En arameo, la palabra dame se dice hab. Mar Uba nos reprende diciendo que la persona que le pide a Hashem sus necesidades básicas suena como un par de perros ladrando desde el purgatorio. Hab, hab, o dame, dame. Y añade que aquellos que ladran como perros pidiendo pedidos materiales les espera un destino peor que el de los perros. O sea que, aparentemente, Mark Uba nos está condenando todo el pedido material de la forma más patente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Pedimos por las necesidades materiales o no pedimos? Enseña Rabbi Nachman de Breslev que uno debe acostumbrarse a pedir por sus necesidades materiales en todo momento, sustento, hijos, salud, etc. Uno tiene que pedirle a Hashem y tener emuná en que Hashem es bueno para todo, no importa cuáles sean las necesidades de cada uno. De hecho, el principal esfuerzo del ser humano debería invertirse en la plegaria y no en buscar lo material con todo tipo de estratagemas. ¿Cómo es posible que Rami Nachman contradiga a Mark Uba y la Gemara? Pero con la ayuda de Hashem, y si no me equivoco, no existe tal contradicción. Mark Cuban y la Gemara se están refiriendo a los pedidos materiales en aras de la lujuria y de la satisfacción de los apetitos físicos. Por su parte, Rami Nachman está hablando de aquellos que piden aquellas necesidades materiales que le posibilitan a la persona servir a Hashem, igual que hizo Jacob. Podemos comprender el enfoque del Rabbi Nachman a través de la siguiente parábola. Uno de los sirvientes del rey es responsable de lustrarle los zapatos al rey y mantener su brillo impecable todo el tiempo. Cuando este sirviente le pide al rey que le suministre los mejores cepillos, telas de gamuzas y aceites para sus cueros, sus pedidos ciertamente serán atendidos. ¿Por qué? Porque esas son las herramientas básicas que él necesita para poder llevar a cabo su tarea ante el rey. De la misma manera, si lo que estamos pidiendo son las herramientas materiales que necesitamos en el servicio de Hashem, entonces también las recibiremos. Pero si pedimos algo que es más nuestro propio goce, algo que no tiene nada que ver con servir a Hashem, entonces tal vez lo recibamos y tal vez no. Sea como fuere, esas plegarias que ofrecemos por las necesidades más básicas como un botón o un bolígrafo, no solo que fortalecen nuestra emuná, sino que traen tremenda gratificación a Hashem, pues son una afirmación de que no podemos alcanzar nada sin la gracia y la bondad de nuestro querido Padre Celestial. Por eso, oren por todas sus necesidades, tanto grandes como pequeñas, y no dejen de orar. Hasta aquí la lectura de la porción semanal en esta parashá, en este Shabbat, que nos regaló el rabino Lazer Brody, que el Eterno le bendiga. Pues bien, mi comentario respecto a esta porción semanal. Uno de los énfasis que nos hace Rabbi Naman de Breslev es que pidamos pues las necesidades básicas, pero con una concentración en que esto va a ser para el servicio de Hashem. Imaginemos a una persona cuya alimentación no es del todo buena y entonces llega a caer enfermo. ¿Eso de alguna manera le va a ayudar para el servicio a Hashem? Claramente creo que no. Por lo tanto, sí es importante pedir por esas necesidades básicas, desde el punto de vista que lo hizo el Jacob, buscando siempre el servicio a Hashem, siempre estar presente en el servicio al Eterno. Ese debe ser nuestro objetivo en los pedidos materiales que hagamos al Eterno cuando nos dirijamos al cielo, en todas nuestras necesidades básicas y aquellas en particular que tienen que ver con el tema de salud, para que esto nos ayude a tener fuerzas necesarias para estar siempre a su servicio y ofrecer los mejores momentos de bondad hacia los demás. Pues hasta aquí mi comentario, estimada comunidad del enlace Noajita Radio. Que el Eterno les bendiga, que tengan bendición en este Shabbat, siempre que lo disfruten en familia. Un bello Shabbat. Todo lo bello y dulce para ustedes. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, estimada comunidad de enlace Noajita Radio. Que todos los fines de semana, en el séptimo día, está reunida para escuchar la porción semanal de Parashá. En esta ocasión, Lazer Brody, el rabino Lazer Brody, nos regala la siguiente lectura, que el Eterno le bendiga, acerca de la Parashá, la porción semanal. Viví con Labán, adquirí bueyes y burros, ovejas, sirvientes y sirvientas. Bereshit 32 del 5 al 6. Nuestro patriarca Jacob se estaba preparando a sí mismo para su inminente enfrentamiento con Esav a tres niveles, tal como nos enseñan nuestros sabios: con regalos, con plegaria y con guerra. Él envía mensajeros, algunos dicen que ángeles, para obtener información acerca de las intenciones de Esav y para transmitir un mensaje de paz. Tal como veremos a continuación, este mensaje de ningún modo era una señal de debilidad, sino todo lo contrario, de fuerza. En términos absolutamente encubiertos, pero amables, Jacob le dice a Esav que si quiere pelear, va a obtener mucho más de lo que esperaba. De acuerdo con Rashi, Jacob inicia su mensaje diciendo que a pesar del hecho de que vivió con Labán, No obstante, observó todas las mitzvot de la Torá. Esto suena bastante absurdo. ¿Qué le importa al malvado de Esaú si su hermano observó las mitzvot mientras vivía en la casa de Labán? Además, en vez de ocultar su riqueza a fin de minimizar la envidia de Esaú, Jacob le enumera uno por uno todos sus bienes: bueyes y burros, ovejas, sirvientes y sirvientas. ¿Por qué no le dijo solamente que era un simple granjero con un poco de ganado? Nuestras respuestas están ocultas en el famoso cuento del Rebbe Nachman, de el rey que decretó la destrucción. El Rebbe Nachman cuenta de un rey que reunió a todos sus adivinos a fin de que éstos le adviertan cuál puede ser un potencial peligro a sus descendientes. Ellos le dijeron que él y sus descendientes debían cuidarse de los bueyes y de las ovejas. Había un solo judío en todo el reino. Uno de los ministros del rey, al que se le había dado permiso de practicar su judaísmo en forma abierta, debido a que había salvado la vida del abuelo del rey durante el reino de este último. El rey actual, o sea, el nieto, privó al ministro judío de todos sus privilegios. El ministro perdió el privilegio de ponerse los tzitzit y los tefilín, y en consecuencia fue forzado a observar su fe en forma clandestina, al igual que el resto de los judíos del reino. Entonces, el nuevo rey tuvo un sueño. Vio un cielo de noche limpio y las 12 constelaciones del zodiaco. Aries y Tauro se reían de él. El rey se despertó muy enojado y con gran temor, y se vio forzado a huir al refugio lejano del enojo, pero el camino que conducía al refugio pasaba por un túnel de fuego. Él vio a otros reyes yendo por el túnel muy tranquilos, pero cada uno iba acompañado de un judío que llevaba zip-zip y el tefilín. Esos eran los reyes que permitían que los judíos practicaran abiertamente su religión. Resulta entonces que el rey trató de pasar por el túnel, pero él y sus descendientes fueron eliminados. ¿Por qué Aries, el carnero, y Tauro, el toro, se rieron de él? Los zip-zip se hacen con la lana del carnero y los tefilín se hacen con el cuero del toro. Este es el cuento de Rabí Nachman en resumidas cuentas. Ahora podemos entender por qué Jacob le dijo a Esaú no solo que había observado todas las mitzvot en la casa de Labán, sino que había adquirido bueyes y burros, ovejas, sirvientes y sirvientas. De acuerdo con la bendición de Isaac, le había dado a Esaú, Esaú solamente tendría poder sobre Jacob si éste se volvía negligente en el cumplimiento de las mitzvot. Por lo tanto, Jacob le advierte a Esaú que, dado que ha sido muy estricto en el cumplimiento de todas las mitzvot, Esaú va a estar en graves problemas si llega a buscar el conflicto armado. En términos enigmáticos, Jacob revela las armas no convencionales de su arsenal. Los bueyes son los tefilín, los sacrificios, los rollos de Torah, las mesuzot, la leche y la carne, el sacrificio kasher y todas las otras mitzvot que se llevan a cabo con el ganado vacuno. Los burros simbolizan la prohibición de arar con un burro y un buey juntos, y la redención del primogénito del burro. Las ovejas aluden a los zip-zip, la primera esquila, el shetnes, los sacrificios rituales, el cordero de Pesaj y todas las otras mitzvot que se llevan a cabo con ovejas. Los esclavos se refieren a las leyes de los esclavos hebreos, los esclavos cananeos y los esclavos que se escapan. Las sirvientas aluden a las mitzvot que rigen a la sirvienta judía y secuestrar a una sirvienta judía ya comprometida. Jacob le está diciendo a Esaú que todos los ángeles que se crearon con observancia de estas mitzvot a través de los años, dado que nuestros antepasados ya observaban las mitzvot incluso antes de que la Torah fuera dada en el monte Sinaí, Serán fuerzas espirituales que le caerán de un golpe en la cabeza como misiles anti-búnker. ¿Acaso no es lo que quieres, Esap? Pregunta Jacob. Esap se tira atrás y el resto es historia. Los actos de los padres son señal para los hijos. Nuestro antepasado Jacob nos enseña cómo debemos encarar al potencial enemigo con amabilidad, con confianza, dependiendo de Hashem y no del poder de nuestra diestra. Y si el enemigo decide luchar contra el elegido de Hashem, entonces, por favor, que hagan el intento, pero que no olviden los bueyes y las ovejas y todas las otras municiones de las Mizbot. Pues hasta aquí la lectura, estimada comunidad, que nos regala el rabino Lazar Brody. Que el Eterno le bendiga. Pues bien, se ha dado cuenta de un pequeño detalle que nos trata de resaltar la lectura de este Shabbat, de esta porción semanal, y tiene que ver con el cumplimiento de Mizvot, para el caso del pueblo judío. Si estas son cumplidas, si estas son llevadas a cabo a cabalidad, tal como en la bendición de Isaac se la da a Jacob, ninguna fuerza, por muy fuerte que sea, al menos física ni espiritual, podrá prevalecer sobre el pueblo judío. Por lo tanto, es importante que nuestra contribución como noágidas es que elevemos plegarias y peticiones siempre para que el pueblo judío pueda cumplir las mitzvot que el Eterno le ha encomendado a Jacob. Y de esa manera todos podremos ver y tener la redención final de nuestros tiempos. Es algo importante para nosotros también ser partícipes o copartícipes de esta redención, haciendo oración siempre por la fortaleza del pueblo judío. Y porque de alguna manera, pues estaremos haciendo fortaleza para nosotros de manera espiritual. Pues hasta aquí mi comentario, estimada comunidad de la Radio Nájida. Que tengan un Shabbat lleno de bendición. Todo lo bello y dulce, que lo pasen en familia. Shabbat Shalom.
En tierra lejana, rodeado de engaño, sin perder su fe, guardó el camino que el Creador le dio, aunque el mundo a su lado no lo entendió. Cuando supo que Esaú se acercaba, no oyó, no gritó, no buscó pelear, habló con respeto. Elegimos vivir con sinceridad, que nuestra vida refleje también el deseo de hacer el bien.
Bien, Juan Pablo, muchas gracias por compartirnos esta enseñanza que Rabino Eliezer Brody nos hace favor de compartir con respecto a la parashá semanal. Y bueno, muchas gracias por compartirnos. Y bueno, pues no nos queda más que agradecer a todos nuestros participantes, a ustedes, querida comunidad, por acompañarnos en este Shabbat gigante. Nos gustaría hacer un pequeño resumen de esta parashá Vayishlach con las participaciones que hemos escuchado. La primera participación fue de nuestro amigo Edgar Utreras en el resumen de la parashá. Y recorrimos el regreso de Jacob a la Tierra Santa, el temor que él tuvo para al encontrarse con su hermano Esav, y la noche también que lucha con el ángel, el cambio de nombre a Israel después de vencer al ángel. También aprendimos acerca del dolor de Dina y la muerte de Rachel y el cierre de la vida de Yitzhak. Después, en el artículo Los Resistidores y los Afirmadores, aprendimos que dentro de cada uno habita un Jacob que lucha y un Israel que afirma, que podemos pasar de la resistencia a la inspiración y que incluso nuestra lucha es muy valiosa ante el Creador. Después, con nuestra estimada señora Ana Gali Contreras, vimos el tema La importancia de la soledad en el crecimiento espiritual, en donde vemos que la soledad bien vivida es un espacio para encontrar la verdad interior y la conexión con el Creador, y de independencia frente a las presiones sociales, y que como Abraham, como Jacob, estamos llamados a veces a ser yahid y levado, es decir, únicos y firmes en nuestra misión. Y por último, con nuestro amigo Juan Pablo Ruiz, vimos esta enseñanza de nuestro estimado Rabino Eliezer Brody, en donde vimos que la preparación de Jacob frente a Esav fue a través de la espiritualidad, es decir, a través de la Mizbo, de la Torah, de los Tzitzit, de los Tefilín, de la Tefilá, es decir, de la enseñanza y el estudio de la Torah, de las plegarias y también del cumplimiento. Y esas son las armas espirituales en este mundo. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarnos con el favor del Creador. Dentro de 8 días estará de regreso nuestro amigo Arturo Guillén, ya recuperado con el favor del Creador, para continuar con la conducción de este Shabbat gigante. Por lo pronto se despide su servidor Jorge Hernández desde la ciudad de las flores, es decir, desde Fortín, Veracruz, México. Muchas gracias, saludos y bendiciones. Shabbat Shalom.
Al aire resuena una melodía, es Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía, es Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía, el Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos puede iluminar. Al aire resuena una melodía, el Shabbat gigante y la Torah como guía. Lectura...